Ser Podcast.
Hola Mariola, buenas tardes.
Hola,
¿cómo estás?
Francino, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Te importaría enfocar la voz hacia el micrófono?
Hombre, era para mirarte.
No, pues gírate un poco.
Era para mirarte.
Esta mesa habrá que replantearla un día porque si no, cuando nos ponemos de lado, tienes que enfocar la voz hacia el micrófono.
¿Cuántos años
llevas en la
tele?
Ah, no, ya, como a veces no se nota. Mira, hoy en la ventana de la tele, aparte de enfocar la voz hacia los micros, vamos a hacer dos cosas. La primera, plantear una pregunta que creo que es de manual. ¿Quién y cómo decide qué vemos en la tele?
Muy
en
bien.
Este caso las series, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo es el proceso? Y la segunda conecta directamente con la primera, porque vamos a conversar con alguien que podrá responder a la pregunta o a las preguntas que acabo de... Bueno, es ese alguien que ahora trabaja como productor externo en HBO Max, ha sido durante 11 años director de ficción y entretenimiento de Movistar Plus. Gracias a él, voy a hacer un poquito de lista, ya sé que le da vergüenza, pero da igual.
Da igual.
Pues hemos visto series, pues yo qué sé, de medio pelo. Antidisturbios, Anatomía de un instante, Querer, Celeste, Rapa, Hierro, La Peste, El día de mañana, Arde Madrid, ta 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 ta. Y cuando hace cosa de un año salió de Movistar Plus, hubo una cosa que yo no recuerdo precedentes, una nota de respaldo por parte de más de un centenar de profesionales del sector, también gente
de medio pelo.
Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Penélope Cruz, Javier Bardem, Eduardo Fernández, Iciar Bollaína, Laura Ruiz de Azúa, Rodrigo Sorogoyo, Nacho Vigolonda, Isa Campo, Leticia Dolera, Los Javis, Diego San José, Javier Cámara, Paco León, Juan Diego Boto, Raúl Arévalo, Ana Rujas, Berto Romero, Bárbara Leni, Antonio Torre, Candela Peña, y no sigo, porque si no nos vamos directamente a hora 25. Y claro, yo lo primero que le quiero preguntar a nuestro invitado de hoy, Domingo Corral, buenas tardes, amigo.
Hola, Domingo.
Se ha puesto colorado.
Me da un poco de vergüenza,
un poco,
sí.
Pero yo quiero preguntarte,
qué presentación
de verdad.
Tan generosa, no, gracias a los dos, gracias por invitarme.
Pero es que, perdóname,
es presentación descriptiva.
¿Es así o no?
Sí. Descriptiva.
¿Estás detrás de esas series? Sí.
Sí.
¿Estás detrás, quiero decir, hubo ese grupo de personas que protestaron
Grupazo.
Por tu despido? Sí.
Sí.
Fue un despido que nunca hemos acabado de entender, también.
Sí, fui muy afortunado y muy, muy agradecido. Fui muy afortunado por dos cosas. Una, porque tuve la suerte de poder hacer el proyecto de Movistar Plus y de Telefónica.
Durante más de una década.
Durante,
sí,
claro,
sí,
11
es
años.
Mucho tiempo, sí.
En ese sentido, muy privilegiado. He trabajado con gente maravillosa tanto de fuera de Telefónica como dentro de Telefónica, donde hay gente estupenda y gracias a ellos pude hacer todo lo que hice. Y luego, pues cuando fue mi salida, mi despido, porque a mí
Vamos
no me gusta...
¿Vamos a llamarlo así?
Sí, porque a mí no me gusta maquillar las cosas.
No, no.
A mí
claro.
Me gusta la cosa llamarle por su nombre, a mí me despidieron. Y no pasa nada.
No
por
pasa nada,
así.
Las empresas te ponen y te quitan.
Te ponen, y más un cargo como el mío, que era un cargo de confianza. Llegan nuevos directivos que quieren hacer otra cosa, que por la razón que sea, pues deciden que tú no eres la persona para hacer eso que quieren hacer. Y oye, tienen todo el derecho del mundo. Y yo,
por supuesto.
Mi obligación es aceptarlo. Pero fui muy afortunado porque tuve el respaldo, el cariño de toda esta gente.
¿Cómo resulta de senador un gesto así? Porque
bueno,
es un momento cuando uno le echan de un sitio, por el motivo que sea, a ver, una alegría tampoco se lleva. Entonces, ¿cómo fue de sanador ese gesto?
Mucho. Muy reconfortante, sí, porque de alguna manera no solamente lo viví como un apoyo al trabajo que yo había hecho, sino también como un apoyo a todo el trabajo que había hecho mi equipo. Porque yo, en el fondo, era la cabeza visible, pero yo detrás tenía un equipo extraordinario de gente, un equipo maravilloso. Y luego tenía a mis compañeros de Telefónica que me apoyaban, inclusive mucha gente que no estaba directamente involucrada con la tele, pero que estaban muy orgullosas de que estuviéramos haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces, claro, fue un regalo maravilloso que no olvidaré en mi vida
es
y que
muy
me acompañará
fácil,
siempre.
Es muy fácil decirlo ahora, pero fue una década prodigiosa en el audiovisual español, de series,
total,
de ficción.
Me gusta esa definición, Francino.
Bueno, pero es que es verdad.
Década prodigiosa, es que
qué
es real.
Qué bonito que lo digáis vosotros.
Y cambió,
pues, no sé, me emociona
cambió.
Mucho.
Nosotros somos espectadores al final. Entonces,
cambió la narrativa.
¿Y dónde crees que residió la clave o las claves de ese cambio? Tú que estuviste ahí pilotando y no solo, con más gente, pero ¿cómo dio ese salto la ficción española en estos 10-12 años de la que aún disfrutamos tanto? O sea, ¿cuál fue la clave del
pues,
éxito?
Yo creo que quizás por
atreverse.
Bueno, eso desde luego. O sea, sin riesgo,
claro.
No haces nada que merezca la pena. Y es muy difícil porque el dinero al final es conservador. Y el dinero, pues sí, te dicen que les gusta el riesgo, pero a la hora de la verdad, el riesgo no gusta porque el riesgo significa incertidumbre. Entonces, arriesgamos. Yo tuve la inmensa fortuna cuando entré en Movistar Plus de conocer a Luis Miguel Gil Pérez, que entonces era el presidente de Telefónica de España y que fue el que puso en marcha y el que apoyó todo esto. Y yo creo que el secreto por encontrar alguna razón que explique esto es que nos rodeamos de gente con mucho talento, es que es con mucha pasión y confiamos en ellos e intentamos que dieran su mejor versión. Y yo creo que se basó en confianza y en dotar de recursos a gente con muchísimo talento, que son los que han hecho las cosas. O sea, es Rodrigo Sorgoyen el que hizo Antidisturbios.
Sí, es Alauda
la que hizo querer. Sí, sí. Yo creo que ahí estaría el secreto.
Y en reconocer cuando uno se equivoca. Porque, por ejemplo, este señor al que están escuchando, que los oyentes dirán, joder, este no hace todo bien, vaya olfato tiene. No siempre, porque con poquita fe...
Al principio pensamos en irnos a vivir donde mi hermana.
Yo me había ido a vivir con mi novia.
Pero entonces mis padres...
Aprovechamos y vendimos el piso.
En una semana.
No me dio tiempo a arrepentirme.
A mí sí me dio tiempo.
Poquita fe me han dicho, Domingo, mucho sobre guión, no creía en esta serie.
Ah, no, es así, claro. Pero por eso no tiene un equipo.
Claro, pues a eso voy. A eso voy.
Es que era un guión difícil.
A eso voy.
Tú tienes que rodearte. Mira, yo creo que quizá otro talento, porque yo cuando me miro a mí mismo digo, pero si yo... No sé hacer gran cosa.
Yo empecé de becario de Iñaki.
Yo empecé, claro, aquí está Isaías.
Bueno, su jefe era Isaías, Isaías
la fuente. Sí. Este estudio, o sea, a mí me encanta venir aquí. Me han dicho que me quiero poner sentimental, pero me encanta venir a este estudio porque yo empecé aquí, mi primer trabajo como becario en Madrid cuando vine de Sevilla fue aquí y estaba aquí por las mañanas, que había que levantarse muy temprano porque Iñaki estaba aquí a las 4 o 5 de la mañana.
Sí, doy fe.
Este que tienes aquí a tu lado también se ha levantado a las 4.
Claro, no, yo me he levantado un poquito antes porque soy más maniático, pero vamos, da igual.
Pero es un horario complicado, ¿eh?
¿Y cómo es, ya por completar, sí, cómo es la evolución? Es decir, un becario en la radio, periodista, tal, no sé qué, y de repente, ¿cómo llegas a ese mundo?
Bueno, a mí la radio me encanta, ¿eh? O sea, considero que sois unos privilegiados.
¿No has hecho más desde entonces?
Desde entonces ya no.
Pues...
Pero durante mi etapa en Sevilla hice bastante radio, y la radio me encanta. Tiene una magia. Yo, de hecho, yo estaba buscando la manera de llegar al cine y entonces, bueno, pues como no había en Sevilla tampoco en aquel momento, había una escuela a la que podías ir a aprender cine y tal, y estaba la manera de entrar en esto. Y entonces, pues la manera que se me ocurrió fue a través de la información, cinematográfica. Y eso era un poco lo que yo buscaba. Eso me lleva a hacer el máster del país, y el máster del país recalo aquí. Sí, yo había hecho mis pinitos también en Radio Sevilla.
¿En Radio Sevilla?
En Radio Sevilla anteriormente, mientras lo compatibilizaba con la universidad, porque yo lo de estudiar me costaba bastante.
Bueno, ¿y entonces cómo llegas a esto?
¿Y por qué no haces algo en la radio?
Espera, que nos diga primero lo de por qué llegas al...
Telecorral.
Una invitación maravillosa, porque considero de verdad... O sea, yo al final en la radio, ¿qué sucede? Pues encuentro un trabajo en Canal Plus. De primero de becario, de Canal Plus, que para mí era el otro lugar maravilloso. Bueno, sí, eso podríamos dedicarle,
claro,
porque además Canal Plus para mí era una inspiración. Y de hecho ha estado muy presente el espíritu de Canal Plus, de ese Canal Plus original, de Juan Cueto, luego lo continuó José Manuel
de
Lorenzo.
De Mad Men, ese que nos trajo Mad Men.
Ese Canal Plus ha estado, o sea, uno al final es una suma de cosas, ¿no? Y ese Canal Plus para mí era un referente y una inspiración, y yo flipaba cuando me dieron una beca. Después de esta beca me dieron otra beca en Canal Plus, y de la SER pasar a Canal Plus, pues me parecía...
Dijiste,
también,
ya está, lo he conseguido.
En este mismo edificio, porque estábamos en...
Hemos seguido caminos paralelos tú y yo, ¿eh?
Pues sí, porque tú
yo venía de Radio Reus de la SER.
Pero tú no eras becario.
Tú no eras becario.
Bueno,
pero
venía
él empezó ya
de Radio Reus
mandando.
Sí.
No.
¿El Radio Reus qué eras?
SER.
¿Pero qué eras?
En
¿qué
ese
hacías?
Momento, accidentalmente, director. Solo duré.
¿Ves?
Duré 8 meses. No tenía que llevar
ese
cañón.
La radio y luego el Plus.
Pero estabas presentando también.
Yo empecé en el equipo fundacional de Canal Plus.
Pues un poco con una cierta distancia de uno a otro. Pero un poco, se podría hablar de carreras paralelas, pero a una cierta distancia.
¿Y cómo llegas entonces a este mundo?
Entonces, ya a partir de... Sí. O sea, yo tenía... A ver, mi gran ilusión era ver la manera de... Porque a mí lo que me gustaba de verdad era la ficción y cómo podía ser además productor. Porque además lo que yo quería ser era productor.
No. Ni siquiera director. No,
yo nunca quise ser director.
Ni guionista, ni nada.
Primero, porque creo que no tengo mucho talento para eso. Pero segundo, porque es que no lo que me interesa es posibilitar...
Claro, el conseguidor.
Sí.
Que es el que consigue que se cuenten historias.
Eso es. O sea, yo veo la producción, yo la veo como la capacidad de convertir un sueño en realidad. Y a mí me parece un trabajo maravilloso.
Pero podemos
decir
que tú eras la primera persona de toda esta lista que ha leído Francino.
Sí.
El primer sí era el tuyo.
El primer sí de,
De proyecto. Cuando llega un proyecto, decir, el,
antidisturbios,
tu sí
¿quién
es el definitivo.
El primer sí para empezar.
Hombre, yo gocé de una libertad.
El primero
enorme.
Y el último.
El primero sí, y el último,
yo,
exacto.
O sea, yo en última instancia, o sea, yo tenía que evidentemente pasar las aprobaciones dentro
sí,
de...
Sí, bueno.
Pero a mí el equipo anterior tenía una confianza y les estaré eternamente agradecidos porque confiaban mucho en mí, en mi criterio y en el criterio de mi equipo. Pero luego yo tomaba las decisiones de manera muy colegiada. Por ejemplo, Poquita Fe. Poquita Fe.
Tú no lo veías en guión.
Bueno, no lo veía, no terminaba de verlo.
Es
y
que
de
no
hecho,
es fácil, ¿eh? Verlo en
guión. No es fácil.
Y de hecho, si no recuerdo mal, y aquí Pepón igual habría que preguntarle también a él, pero yo creo que el primer proyecto nos trae en Poquita Fe y nos trae un proyecto que se llamaba Justo Antes de Cristo.
Claro, el anterior.
Que me encantaba el título y me parece que sigue siendo una serie maravillosa. Y entonces yo le pedí que hicieran Justo Antes de Cristo y luego ellos volvieron otra vez con Poquita Fe. Fue mi equipo el que me insistió. Había que hacer Poquita
Fe. Está el espíritu del Papa por ahí sobrevolando todo, Poquita Fe, justo
sí,
antes
totalmente.
De Cristo.
Está
de verdad.
Está
todo conectado.
Nos ha dejado aquí.
Completamente.
Está todo conectado.
Y así fue como Poquita Fe es fruto de mi equipo insistiéndome y se puso en marcha.
Pero fíjate, sí es de Domingo Corral que han permitido a los espectadores de este país ver series absolutamente extraordinarias. Hemos citado Antidisturbios más de una vez, ¿no? Tensión en un desahucio.
Puma 90 para Puma 93. Procedemos a desalojar.
Recibido.
H50 para Puma 93. Comisión un Samur en la calle del Olivo número 7.
Recibido.
Entramos.
Les voy a pedir, por favor, que guarden los teléfonos móviles.
Te estamos diciendo que no los puedes obligar.
Por última vez, no lo voy a repetir, guarden los móviles, por favor. Para mí es mucho más labores así, luego hay que hacer mucho papeleo, pero yo tengo todo el tiempo del mundo. Ustedes deciden. Pues nada, como a los niños, chicos. Vamos, vamos.
La cosa acaba como acaba. Luego, qué sé, emoción en una operación antiterrorista.
Marcos.
Jefa, vas a pasar el resto de la noche al teléfono.
¿Cómo?
¿Sabes quién era el tío ese que nos faltaba?
Al-Gharib.
¿Estás seguro?
Lo que oyes. Salah Al-Gharib.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
Terrorista más buscado del mundo en la unidad. Luego, puede haber investigadores amateurs, como el caso de Rapa.
A ver, sí, algo raro hay. Pero es que no solamente lo de Zeide. La información no desaparece así como así. Y además es que no tenemos nada concreto.
¿Cómo que no?
No sabemos ni siquiera el nombre de la víctima. Solamente que se fue a Inglaterra hace 20 años. ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte?
¿Eh? No. Estoy estupendamente.
Está estupendamente, Javier Cámara. O delincuentes simpáticos, pero complicados y peligrosos, como en El Inmortal.
¡Cago en la puta, joder, que yo trabajo con esto, tío! ¿Cómo voy a salir así en directo?
Pues dices que te caíste montando a caballo. Y si quieres, vende la exclusiva, mira.
Está la mierda, que sabes tú de exclusivas.
Mira, caballero, voy a hablar con Fausto y te voy a poner a dos hombres 24 horas siguiéndote para cuidarte. Así que relájate.
Que no. Que yo paso, que no cuentes más conmigo, ya está.
¿Cómo?
Pues que me gusta la fiesta y la farla como el que más.
Que este hombre ha tocado todos los palos. Incluso la ciencia ficción de la chunga.
Héctor, ¿me
recuerdas? La zona.
Soy la mujer de Luis, Ana.
Claro. ¿Qué tal estás, Ana?
Él era amigo de mi marido. Entró allí con Luis.
Tú eres el policía que sacó tanta gente, ¿no?
Es la primera vez que te vemos por aquí.
¿Ha venido a unirse la demanda contra la central?
Alguien como tú nos daría visibilidad y más apoyo. La verdad es que lo necesitamos.
No creo que sirviera de mucho, la verdad. Lo siento. Tenéis abogados.
Tú eres de los primeros 50 que entraron allí, después del accidente. Los que lograron salir... La mayoría no llegaron ni a las ambulancias. ¿Y los demás? Primero perdieron la piel. Tú estabas allí conmigo.
Y en los tiempos que corren, qué oportuno y qué reciente lo de Anatomía de un instante.
Sin embargo, la respuesta fue otra. Prácticamente uniforme, a cualquier precio.
¿Qué es lo que están haciendo?
¡Al suelo!
¡Manolo!
¡Al suelo!
¡Manolo!
El origen de esta historia es la imagen de ese instante y el gesto de tres hombres.
Es muy curioso lo de la radio, porque Domingo Corral, tal cual iba escuchando fragmentos de las series que identifica la primera, iba poniendo cara según era una cosa u otra, ¿no? Y me imagino que te asaltan un montón de recuerdos. Por cierto, mira, un mensaje de Andrés Buenafuente. Digo, ¿qué tío es el mejor directivo de televisión que hay en España?
¡Ay, qué bonito lo de Andrés!
Sí.
Qué bonito,
claro que sí, claro que sí.
Un abrazo enorme. Sí, sí. Un abrazo enorme. Muy, me ha emocionado escuchar los diferentes cortes, me ha emocionado.
Claro, es que,
hasta la zona.
Claro, es que es
nosotros
una...
Nosotros traemos hace 10 años.
Qué buena era la zona, ¿eh?
Sí.
Qué bueno, Eduardo Fernández, qué buena fue la zona en su momento.
A ver, Francino decía lo de la década prodigiosa, yo digo en serio que ha cambiado el panorama audiovisual. Luego, es verdad que otras plataformas han hecho cosas interesantes.
Claro, naturalmente.
Pero digamos que vosotros fuisteis un poco los iniciadores de una nueva manera de mirar y una nueva manera de hacer. ¿Qué te lleva a ti a decir desde tu lugar, que ahora entraremos en lo último que estás, sí o no a un proyecto?
Sí, sí.
Durante todos esos años.
Una suma de cosas, ¿eh?
Sí, pero tienes que decirme una.
Hombre, una cosa que sí que es muy importante es la mirada. O sea, que haya mirada, que haya que el autor, el creador, los creadores te traen una mirada, y la mirada implica originalidad, suele implicar un cierto riesgo, suele implicar pasión, suele implicar también algo que es muy importante, que es contar las cosas con cierta complejidad o con mucha complejidad. No utilicemos cierta, mejor mucha complejidad. Y huir en todo momento, porque eso sí que no me gusta nada, de la fórmula, del cliché, de lo ya visto. Esas cosas que a veces se hacen porque creemos que eso es lo que le gusta al espectador.
Y lo que funciona.
Y lo que funciona. Yo, de verdad, honestamente lo puedo decir aquí, nunca he sabido lo que funciona. Yo no sé...
Pues era la siguiente pregunta.
Pues con toda honestidad, yo no sé lo que funciona.
¿Pero es instinto o qué?
Yo lo que creo que tienes que intentar es contar una buena historia. Intentar hacer una buena historia pensando en el público. O sea, yo creo que tú puedes hacer una serie como Anatomía de un Instante y hacer una serie que llegue a muchísima gente, o querer. O sea, se puede hacer perfectamente. Entonces, y no necesitas tirar de clichés, ni de fórmulas.
Ni de grandes presupuestos.
Los presupuestos son importantes.
Vale.
Es que antes lo hablábamos, la buena tele es larga y cara.
Larga y cara.
Esto es muy importante.
Eso es muy importante. Y una cosa que sí hemos tenido en Movistar Plus es tiempo.
Tiempo.
Y recursos. Y recursos. O sea, yo creo que tiene mucho mérito lo que hacen nuestros creadores con el presupuesto que les damos. Tiene un mérito brutal, porque nos puede parecer mucho dinero hasta que te comparas con Estados Unidos o con Inglaterra, por ejemplo.
He empezado a ver el spin-off de Yellowstone, esto del Rancho Dutton.
Ah, estas son estupendas.
Bueno, sí, claro, son estupendas, son sensacionales. Pero no quiero ni imaginar el presupuesto que tiene un solo episodio de una serie de esas.
Claro, no lo sé, pero...
Que es lo que hay.
Pero
ya sabemos que es lo que hay, pero multiplicará por mucho.
Pues seguramente con un capítulo de ellos hacía yo una serie.
¿Una serie entera?
Sí.
¿Estás una serie entera. Ahora...
Esa es la proporción.
Esa es.
Estás viendo ahora una serie que nos ha gustado mucho también a Carles y a mí, que es Rabalear.
Rabalear. Bueno, tuvimos aquí el otro día...
A Enrique Auqueria.
Sí, vamos, me parece... ¿Cómo está rodada? Lo que decías tú de la complejidad.
Sí.
Porque no hay personajes de blanco y negro,
exacto.
Hay todos,
ahí
hay de todo. La originalidad a la hora de rodar, esa manera casi, cuasi documental de...
Hay una cosa que es utilizar el género, en este caso el thriller, que te atrapa, para contar una historia social. Y mira, en los temas sociales es muy fácil caer en el discurso. A mí no hay nada que me guste menos en la ficción que el discurso, el mensaje, el intentar posicionarte en un lugar. A mí me encanta las series, las películas que te generan un conflicto y que le dejan al espectador el espacio para que resuelva de la manera que él considere que tiene que resolver.
Por eso te gustó el final de Los Soprano.
Por eso me gustó el final de Los Soprano. O por eso me encantó Querer. O por eso los domingos...
Querer es maravilloso.
Que yo los domingos... El único mérito que tuve yo fue que leí el guión y luego ya fue... Y bueno, mi trabajo era poner en marcha todas
las cosas. Me encanta discutirme con Boyero sobre los domingos, porque a él no le gustó y a mí sí, pero es fantástico discutir.
Eso es maravilloso. Yo suelo coincidir con mi querido Carlos prácticamente siempre.
Yo bastantes siempre, veces, pero algunas no.
Oye, ¿y ahora estás...? Haciendo...
Por favor, Rodelnani, cuéntalo.
Pues ahora lo que estoy haciendo es... Ahora estoy trabajando como productor independiente, entonces ahora estoy...
Ahora veremos solo un proyecto cuando antes veíamos cinco, ¿no?
Bueno, claro, yo antes era responsable de toda.
No, chuches.
De todo, claro. Ahora, claro, yo no estoy. Yo antes tenía. Claro, claro.
Tienes razón, Francino.
Tenía una posición. Claro. Yo antes tenía una posición en la que realmente yo hacer, luego yo no los hacía. No participaba, en algunos me metía más, como en SIDAT, por la relación que tenía yo con Oliver, y era un proyecto muy especial. Pero luego, a veces.
Pelotazo, SIDAT, ¿eh?
Sí, pero fue. Nos gustó. Ahí es un ejemplo del riesgo. Sí, sí. Porque ahí asumimos riesgo. No te quiero ni contar todo el riesgo que asumimos, ¿no? Y salió bien. Es decir, el riesgo te puede salir mal, pero cuando te sale bien es maravilloso, y yo prefiero fracasar arriesgando que no fracasar haciendo lo mismo que siempre. Sí. Eso ha sido un motu que me ha acompañado siempre. Entonces ahora, claro, ahora ya está en otra posición que me encanta también, porque ahora me voy a poder dedicar a una o dos cosas al año, y entonces estoy muy, muy contento con esta serie que estoy haciendo con Alberto Rodríguez y Rafa Cobos.
No está mal.
Claro. Anatomía claro, un instante, o sea, y luego esto.
Tengo la inmensa fortuna de estar trabajando con ellos, que son, considero, dos de las personas con más talento de este país, y estamos ahora mismo en la fase de escritura de la historia de la desaparición del Nani,
no me acuerdo,
y de la
de
mafia policial que había.
Sí, sí, hombre, ladrón de poca monta, sí, que desapareció, detenido injustamente, bueno, en fin. Un caso de policía corrupta y
sí.
De esos grupos casi paramilitares que se creaban y que a veces se siguen creando.
Los 80 es un periodo de la historia de España apasionante. Sí. O sea, tú comparas los problemas que tenemos ahora con los que teníamos en los 80. En los 80 había unos problemas.
Oye, o sea, tenemos
entre
a
ellos
Dani,
una cantidad de atracos.
Bueno,
es verdad, ahora ya.
Atención, claro, al dato que encontramos el otro día. En España, estamos hablando de los 80, 83, 84, 85, había más atracos que en Estados Unidos. Era el país en el que había más atracos
sí.
de joyerías y de bancos.
Verdad,
y se crea esta brigada antiatracos especial, la policía, que lo que tiene que hacer es combatir estos atracos, y ellos terminan siendo los que provocan muchos de esos atracos, detienen a algunos de los delincuentes, les dan medallas por ello y además se quedan con una parte del botín. Todo esto terminó en un juicio y condenaron a tres de los policías.
Y eso lo veremos en el 28.
En el 20, yo
es
creo que sí,
es
porque
increíble.
Claro, porque es que los tiempos
estamos
que,
en junio, del
claro,
26.
Sí, es que la ficción es lo que tiene la
buena.
Tú puedes hacerlo muy rápido, pero el tiempo, o sea, si lo haces rápido, la prisa es enemiga de la calidad. Tú lo puedes hacer muy rápido, pero tú tienes que primero documentarte, enterarte, hablar con la gente que vivió
la prisa, no prisa, enemiga de la calidad.
La prisa. Hombre, por favor, no. ¿Dónde estoy?
Mira que tu futuro en la radio no,
claro,
puede verse hipotecado.
Puede verse hipotecado.
Peligra.
No, atención para los jefes de prisa. No, prisa.
Pero
tienes,
no
prisa.
Es un peligro para la vida.
Claro, sí, claro.
Vivir apresurados, que es en lo que nos están metiendo.
Exactamente.
Para no pensar, para no reflexionar, es un peligro en todo.
Exactamente. Entonces tú tienes que darte un tiempo. Afortunadamente HBO, que es una cadena extraordinaria, que ha hecho series y sigue haciendo series increíbles. Esto lo entienden perfectamente y por supuesto que nos dan el tiempo que necesitemos para escribirla y para hacerla. Entonces yo calculo, estimo que en el 28, pero a medida que tenga noticias me encantará venir aquí a contároslas.
Qué bien, pues aquí te esperamos, o para la ventana de la tele o para lo que
yo aquí feliz siempre.
Tengas bien a mandar.
Cuando sepas quién va a ser el Nani, nos lo dices.
Yo vengo aquí feliz a contaros.
¿Ya sabes quién va a ser? ¿Todavía no?
No, todavía no.
Estamos
en una...
No,
pero hay...
¿Sí? ¿Tú los tienes?
No, pero estoy pensando.
¿El director de casting? Contrátalo.
Sí, no.
Yo estoy abierto a sugerencias
yo
siempre.
Yo estoy pensando en aspirantes. Sí, bueno, ha sido un placer charlar con Domingo Corral, al que Andreu Buenafuente define como el mejor directivo de televisión de este país, a lo que Javier Coronas añade, y valiente como nadie.
¡Hombre, qué grande!
Ya te puedes ir.
Gracias.
Muchas gracias, Domingo.
Qué tarde tan bonita. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.